Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y nos acompaña un día más José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí un día más poniendo buen jazz.
Sí, además, uy, qué bonito. Un día más poniendo buen jazz y hasta hacemos rimas y todo.
Sin haberlo preparado, me ha salido un pareado.
Sí. Seguro que llevas aquí varias semanas intentando a ver cómo lo hacías. Bien, hoy tenemos un programa en el que vamos a entrevistar a uno de los músicos de música jazz, música creativa, música improvisada, más importantes en España e incluso a nivel europeo. Él es Baldo Martínez, del cual ya hemos escuchado algunas cosillas por aquí. Y como hacemos siempre, antes de la entrevista vamos a escuchar un tema de un disco suyo reciente. Concretamente, el disco es del MBM Trío, en el cual están Lucía Martínez, Antonio a la guitarra, Antonio Bravo... perdón. Me equivoco.
Lucía Martínez a la percusión.
Perdón. Antonio Bravo a la guitarra, ¿aquí sí?
Sí, eso sí.
Y Baldo Martínez, me atrevo a decir que toca el contrabajo.
Sí.
Bien. Menos mal. MBM Trío, y vamos a escuchar el tema que da nombre al trío, MBM. canción MBM del MBM Trío. Y me comenta Emilio que ya tenemos eso con nosotros a Baldo. ¿Estás ahí, Baldo?
Sí, aquí ando.
Muy buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por Jazzteca Podcast para compartir un poquito de charla aquí con nosotros.
Bueno, no hay que agradecerlo, es un placer.
Me acompaña aquí en el estudio José Juan Pan Blanco, un colaborador de Jazzteca.
Hola, Baldo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Al que le he pedido un poco que nos contara un poco quién es Baldo Martínez.
Bueno, pues Baldo Martínez, para el que no lo conozca, es lo primero que hay que decir de él es que es un excelente contrabajista gallego del Ferrol. Estudió en el Conservatorio de La Coruña y en el de Barcelona. Y fue miembro fundador de dos grupos fundamentales en la historia del jazz español, Clunia y Ciclus. Y a partir de ahí ha tenido una carrera de verdaderamente muchos kilómetros musicales. Una carrera muy inquieta y bueno, entre sus participaciones, aparte de sus discos, podemos hablar de su participación en el Iberia Trío del pianista alemán Joachim Kuhn, colaboraciones con Kenny Wheeler, con Jorge Pardo, con Pablo Fresú, y luego su participación en numerosísimos proyectos, tanto discográficos como a nivel de concierto. Por ejemplo, el BMG, que es el Baldo Martínez Group, el trío MBM, que acabamos de escuchar un tema, el otro trío, el Triez, con Agustí Fernández y nuestro paisano y amigo Ramón López, el trío Zas con Marcelo Peralta y Sir Charles, el proyecto Miño, que es un proyecto interesantísimo de nueve músicos, basado un poco en...
Del que escuchamos aquí,
es verdad, un tema, no hace mucho. Un proyecto basado en la música tradicional galaico-portuguesa, muy interesante. Y dúos, pues como con la cantante Maite Dono, que también hemos escuchado algo aquí, y con el clarinetista y saxofonista italiano Carlo Actis Datto. Así que, bueno, es el currículum y es así como muy resumido lo que he dicho. Después de todo esto, porque además todos estos proyectos, Baldo, son absolutamente diferentes unos de otros.
Sí, yo creo que, hombre, yo lo que trato de cuando me meto en una historia de estas es tratar de que cada uno tenga su personalidad, ¿no? Es decir, no repetir, me aburre un poco el tratar de el coger otro proyecto y que sea un poco pues una especie de clon de otro, ¿no? Entonces siempre cuando abordas un proyecto de estos, pues eso, es tratar de encontrar cosas nuevas en cada uno, ¿no?
Desde luego lo consigues, ¿eh?
Bueno, se intenta por lo menos. Si se consigue, oye, pues mucho mejor.
Oye, Baldo, y dado que tú eres una persona muy inquieta y muy muy innovadora musicalmente hablando, ¿tú cómo ves? Hace poco aquí hablando con Reinald Colom, nos decía que él la etiqueta de jazz o de músico de jazz no le gustaba demasiado. ¿Tú realmente cómo ves el jazz a estas alturas del siglo XXI? ¿Una especie de cajón desastre ahí que caben un montón de cosas, quizá con el único hilo conductor de la improvisación como elemento de unión?
Bueno, vamos a ver. El cajón desastre no lo hacemos los músicos. El cajón desastre lo hace quien trata de vender la música, ¿no? Uh-huh. Las etiquetas tampoco las ponemos los músicos. Pero yo, por ejemplo, hace bastantes años, no sé, unos 15 años o más, en una reunión que hubo de asociaciones de músicos de jazz europea, creo que fue en el primer... el Festival de Vic, el primero que hubo, la feria esta que hay de música, ¿no? Uh-huh. Pues nos juntamos allí y incluso se llegó a plantear que lo que se hacía en Europa se denominase de otra manera que no fuese jazz, ¿no? Por diferenciar del jazz europeo. Esto, como puede ser en Europa, como puede ser en Japón o en cualquier otro sitio. Quiero decir que en cada sitio puede tener su personalidad, su característica autóctona, ¿no? Pero... Uh-huh. Yo me negaba a eso me niego a eso porque considero el jazz como justamente lo que es una música muy abierta y desde el principio siempre ha cogido de todas las fuentes, ¿no? Entonces, por un lado que me llame músico de jazz, como el estereotipo que hay, no me gusta. Es decir, que consideren que el jazz es una cosa muy pequeñita, que se limita a la primera mitad del siglo XX y lo que ha sucedido en Estados Unidos, sino que el jazz es muchísimo más amplio que todo eso. Y en él, igual que se ha cogido música folclórica africana en origen, y se ha cogido música europea también en origen, y también el jazz latino se considera como jazz, es un abanico amplísimo. En realidad es más que un estilo, es una forma de hacer música, ¿no?
Una forma de hacer música en la que, como comentaba José Juan, el tema de la improvisación, ¿no?, es lo que parece que es un poco una característica, ¿no?
Sí, es una característica, pero yo después también me paro a pensar, sí que es una característica, porque el músico de jazz, por naturaleza, es un improvisador, ¿no? Y en la improvisación es verdaderamente donde se desarrolla toda esa música. Lo que pasa es que más bien la forma de interpretar del músico de jazz es la que le da la característica a esta música, ¿no? Mientras que música clásica, por ejemplo, la interpretación tiene unas limitaciones muy concretas y aunque ellos dominan mucho, los músicos de clásica dominan mucho todos sus lo que es la forma de interpretar de ellos montones de aspectos, como puede ser las dinámicas o montones de cosas que a lo mejor el músico de jazz lo enfoca por otro lado. El músico de jazz digamos que le da la vuelta. Cuando le dan una melodía para que la toque, él la toca como él la siente, ¿no? Y de ahí que encuentras a uno que pueda tocar un bolero y sumarle notas o suprimir notas y no hay ningún problema, ¿no? O darle otro aire o demás, ¿no? Entonces es un poco esa es una característica de la improvisación, pero no la veo como una cosa fundamental. Si no se improvisa, no. Creo que la primera versión de Nardis de Miles no hay improvisaciones. Entonces, claro, es una cuestión curiosa. Y hay en otros temas que no hay improvisaciones, sino que es una forma de interpretar la música.
Muy bien. Háblanos un poco del disco, del proyecto este que hemos escuchado, un tema, MBM.
MBM es un trío, me imagino que habéis hablado un poco de los componentes de Antonio Bravo en la guitarra y de Lucía Martínez en la batería y percusión, y bueno, yo en el contrabajo.
Yo los había cambiado a ellos dos entre batería y guitarra y tal, pero sí, hemos hablado de ellos, en fin, uno tiene estos lapsus.
Bueno, pues el caso es que estamos los tres ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto surgió porque coincidimos justamente en el proyecto Miño los tres, y fue una iniciativa de Lucía, que fue, oye, ¿por qué no nos animamos a montar un trío y tal? Entonces surgió de una forma muy natural, que es como suelen ser los mejores proyectos estos que surgen así, de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, pues nos decidimos a montar cosas, cada uno aportamos nuestros temas y empezamos a tocar. Aún cuento lo complicado que era organizar algo, porque date cuenta que Lucía vive en Berlín y Antonio y yo vivimos en Madrid, entonces es un poquillo complicado, pero bueno, nada, lo organizamos y al cabo de un tiempo decidimos, con la forma de tocar, de plantear el trío, cómo sonaba, un poco como fuimos haciendo que fuera sonando de forma natural, a partir de ahí empezamos a trabajar con composiciones originales para el trío y fue como surgió el disco. El trío está planteado también como una forma de ver nosotros la música y el jazz, ¿no? Que es, por un lado, abierto y por otro lado, tratando de mirar hacia adelante. Y también mirando, que en eso yo soy bastante defensor de ello, es mirando bastante a nuestro continente, ¿no? Es decir, tratar de ver, hay un montón de riqueza en la música europea y en el jazz, que es donde casi se están surgiendo los proyectos más, no digo innovadores, pero sí que abren otros caminos, ¿no?, en Europa. Entonces, pues un poco esa característica. Después ya, como te decía, las etiquetas no las ponemos los músicos.
Sí, la verdad es que este carácter un poco europeo de tu figura, ¿no?, de tu forma de buscar la música, sí que parece que está presente en muchos proyectos tuyos, ¿no?
Sí, mira, te digo, es algo que a mí siempre había algo. Yo cuando empecé con a meterme en esto del jazz, pues empiezas a descubrirlo. Yo no lo hice de una manera cronológica, ¿no? Es decir, el Dixieland llegó a mí más tarde de lo que llegó el Cool, por ejemplo, ¿no? Es decir, de esto que vas cogiendo de un lado y por otro, vas descubriendo cosas, ¿no? Y después un poquito a poco vas organizándolo, ¿no? Entonces, bueno, en un principio me interesó mucho. Yo me toqué, digamos, todo un poco todos esos, en toda esa gama de estilos, ¿no? Pero llegaba un momento en que había algo que no me llenaba, por un lado, pero en cambio había otras cosas que me atraían, y curiosamente eran aquellas que se alejaban de lo que se llama corriente principal, ¿no? En el jazz. Este. Y casualmente aquellas que me parecían más interesantes tenían relación con Europa, o por hecha por músicos europeos, o por músicos que se acercaban mucho a la tradición europea de música, o las corrientes que estaban surgiendo aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, me di cuenta de que sí, que verdaderamente estábamos mirando aquí en España demasiado para afuera, demasiado al otro lado del charco, que sí que se descubren cosas, y muy poquito para aquí. Entonces, cuando empiezas a indagar, te vas dando cuenta de cosas que descubres cosas que en realidad tú ya las habías también visto o escuchado o hecho hace tiempo, pero que no sabías que también otros músicos también estaban trabajando sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene que ver un poco con cómo se desarrolla el jazz en Europa, y por eso soy, bueno, defensor, vamos, sin que sea ahí, estar ahí con una lanza, ¿no? Defendiéndolo, sino simplemente que apuesto más por ese jazz. Me comentaban, fíjate, una cosa que yo sin haberlo haber dicho nada al respecto hace años, a finales de los 90, en el primer festival que participé en Francia con un proyecto mío, un proyecto a mi nombre, dos entrevistas me hicieron, ¿no? Una televisión, otra una radio. Uh-huh. Y cada una, por un lado, es decir, no estaban las dos ahí, sino que cada una hizo, y una de las preguntas era la misma, decía, ¿por qué en España se mira tanto hacia Estados Unidos y tan poco hacia Europa con relación al jazz? Y yo decía, hombre, a mí no tienes que preguntarme, porque siempre trato de
precisamente,
mirar para aquí, ¿no?
Precisamente yo me gustaría, ¿no?
Claro, no, y por eso, y entonces es una cuestión que dices tú, hombre, mira por dónde, claro, viendo desde fuera las cosas hay veces que se ven con más perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y claro, te das cuenta y dices, hombre, pues a mí no me lo tienes que preguntar, pero me alegro que me lo digas, porque bueno, que es un poco confirmar que verdaderamente lo que yo estoy viendo sí que tiene algo de base, ¿no? Que es eso, y por eso es un poco también, es decir, se van sumando una serie de cosas, y cada cosa que descubro en el jazz europeo me mete más en él, ¿no? En el jazz que se hace en Europa, ¿no? Vamos, porque hay muchísima variedad de estilos también dentro del jazz europeo.
Baldo, y precisamente dentro de estos proyectos europeos de los que estabas hablando está tu colaboración con Carlo Actis.
Sí.
Precisamente vamos a escuchar ahora un tema después de la entrevista. Uh-huh. A mí el álbum este, bueno, me parece muy muy sincero, diría. Como que os ha salido como muy de dentro, ¿no? Cuéntanos un poco la colaboración con Carlo. ¿Cómo ha sido?
Pues yo a Carlo lo conozco personalmente desde ahora, yo creo que unos 11 años más o menos. Y bueno, la cuestión fue, a mí me interesaba mucho, meterme más de lleno, eso, meterme de lleno en el jazz europeo. Entonces, eché mano de los músicos que conocía europeos, y entonces, bueno, contacté con él, me pareció que era un músico muy interesante, y lo invité a venir a tocar a España, a hacer una pequeña gira con mi grupo, y nada, él lo aceptó, encantado. Hicimos una primera gira en que fue en cuarteto, y después, a raíz de eso, hablamos de la posibilidad de hacer algo en dúo, ¿no? Y nada, también nos animamos, montamos un repertorio, ya como ya nos conocíamos un poquito más de haber tocado juntos, ya empezamos un poquito a componer y a elegir el repertorio para ello, y de ahí surgió el primer disco, que fue Folklore Imaginario, que salió con Leo Records, esto fue en el 2005. Y nada, a partir de ahí, bueno, pues tocamos en tanto aquí en España, en Italia, en el resto de Europa también, y en Francia, y bueno, y surgió también el continuar con ello, ¿no? El sacan por eso, de hecho, sacamos este disco, como decías tú, que es un disco muy sincero. Hombre, la verdad, está hecho en Italia, en una gira que habíamos, aprovechamos una gira que teníamos allí para, ya llevábamos tiempo hablando sobre la posibilidad de hacerlo, y decidimos, bueno, aprovechar es una gira, ya fuese la primera, si es en España o si es en Italia, al final lo hicimos allí. Además lo hicimos en casa, en un estudio en casa de Carlo, y, uh-huh. y bueno, muy tranquilos, porque él vive en un pueblecito, en el campo, y muy tranquilos, y bueno, lo que dices tú es sincero, es lo que tratas un poco de hacer con la música, es decir, no hacer trampas, ¿no?, y tratar de ser tú mismo, y yo creo que entre nosotros hay muy buena relación, no solamente musical, sino personal, y bueno, y el resultado es ese, ¿no?, y uh-huh. además que también considero que la relación personal es fundamental para hacer música, para hacer cualquier arte, ¿no?, si es en equipo, ¿no?
Muy bien, el tiempo corre que vuela, estamos encantados aquí con la conversación, pero nos toca ir más o menos terminando. Queríamos preguntarte por proyectos en los que estés ahora mismo. Hay una que nos interesa especialmente saber si tiene continuidad, porque somos amiguetes de Ramón. ¿Y el proyecto Triez tiene continuación? ¿Estáis pensando algo nuevo?
Bueno, a ver, yo te cuento. Por un lado, por Ramón, y por otro lado, con lo de Triez, ¿no? Uh-huh. Con lo de Triez, yo sinceramente, hace tiempo que no tocamos. No es por una cuestión de no querer, ¿eh? Es una cuestión de dificultad muchas veces para... En España las apuestas, sabemos que arriesgadas son... son difíciles de... Es decir, la gente no apuesta muy poquito por ello. Cuando me digo la gente, uh-huh. me hablo de programaciones, ¿no? Uh-huh. Normalmente se va a lo seguro, y volvemos otra vez a lo que hablamos al principio de sobre lo del jazz europeo, sí. y mirar hacia uh-huh. otro lado, y siempre se trata de... Es decir, es difícil para un músico hacer formaciones en las que tú trates de dar pasos para adelante y arriesgar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con Triez, digamos, estamos ahí, nos gustaría seguir para adelante, pero por ahora la cosa va muy lenta. Además, estamos cada uno con montones de proyectos, y después, claro, es buscarle el hueco para que coincida, ¿no?, la continuación. De momento no hay nada previsto para un futuro cercano. Pero, como me hablas de Ramón, lo que sí que es que hay un nuevo proyecto que iniciaré, un proyecto mío que iniciaré en junio, finales de junio, que lleva por título, curiosamente hablando de todo esto, Cuarteto Europa, y es una colaboración con varios músicos europeos. Está Dominique Pifarelli en el violín, Samuel Blaser, es un trombonista suizo y vive en Berlín, y bueno, y es ahora mismo es un trombonista joven que ahora mismo está, bueno, está tocando con todo el mundo, y además muy de una manera muy abierta, la música que hace, y estuvo en dos ocasiones, por cierto, en España, uh-huh. y hace un año estuvo ahí en Valencia tocando en el Jimmy Glass. Uh-huh. Creo que fue en febrero del año pasado. Y, uh-huh. y después está en la batería, está en la percusión, estará Ramón, y bueno, yo en el contrabajo y un poco composición de la historia. Uh-huh. Y bueno, y eso ya te digo, es a finales de junio.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y otros proyectos que nos quieras contar?
Sí, a ver, otro proyecto. Ahora va a salir un nuevo disco de Zaz Trio, que comentabais con, ajá. Marcelo Peralta, sí. y Sir Charles, que lo sacaremos pues ahora a mediados de abril, más o menos, saldrá, hacemos la presentación en Madrid. Uh-huh. Y digamos que eso es lo más novedoso, el más reciente, que eso se hace unos meses, el dúo con Carlo, como te comentaba, uh-huh. y después seguimos con tanto el proyecto Miño como con mi quinteto, y bueno, y con Sons Nus también, con el dúo con Maite, y demás historias.
Magnífico, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos ha pasado la charla en un momentito. Estaríamos charlando un rato más contigo, y si hubieras estado aquí en el estudio, después nos hubiéramos ido a tomarnos unas cañitas y seguiríamos charlando. Seguro muchísimas sí. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Baldo, y gracias. Mucha suerte con todos los proyectos.
Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos a escuchar ahora el tema Recordando, de Baldo Martínez y Carlo Actisdato.
Thank you.
verdad es que un proyecto tremendamente original, como casi todos los que está Baldo Martínez, este con Carlo Actisdato al clarinete, bajo y saxo barítono. La verdad es que un dúo poco habitual.
Muy poquito habitual, desde luego.
Bien, y vamos a continuar con el resto del programa. ¿Qué nos traes, José Juan?
Bueno, pues vamos a pegar un cambio terrible ahora mismo de estilo, porque vamos a escuchar a un clarinetista de Castellón, se llama Chema Peñalver, con su New Orleans Jazz Band. Ellos hacen un homenaje a esos orígenes del jazz en Nueva Orleans, al Dixieland, y el sonido de las marching bands. Además es un homenaje hecho con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo muy bien interpretado. Además de Chema Peñalver en el clarinete, está Paul Evans en la trompeta, el magnífico trombonista alicantino Paco Soler, al piano Eo Simón, al contrabajo Julio Fuster y en la batería uno de los legendarios del jazz español, el batería norteamericano Jeff Gerolamon, que lleva un montón de años afincado aquí en España, metido en un montón de proyectos, y precisamente tendremos la oportunidad de escucharlo a Jeff Gerolamon en el próximo 3 de mayo en Las Cigarreras con su nuevo proyecto Swedish Thing, haciendo un homenaje a uno de los grandes baterías del swing, como fue Jim Krupa. Pero bueno, ahora lo que vamos a escuchar, como os decía, es la New Orleans Jazz Band de Chema Peñalver, de su álbum Strutting in the Frontline, y vamos a escuchar un tema que se llama Mahogany Hall Stomp. We'll be right back. Chema Peñalver y su New Orleans Jazz Band, un cariñoso homenaje a los orígenes de esta música que tanto nos gusta. Y ahora pegamos otro golpe de timón así tremendo y otro bandazo estilístico. ¿Con qué nos vamos?
Pues sí, porque nos vamos a ir con unos tientos.
Pues fíjate. De New Orleans a Cádiz, o por ahí, ¿no?
Efectivamente. Vamos a escuchar un tema de un disco del saxofonista Carlos Villoslada, de su disco Tabanqueando en la Plaza Niña. Cada uno de los temas es un palo diferente del flamenco. Está el garrotín, los tanguillos, nana, bulerías, y concretamente el que vamos a escuchar son tientos. El tema se llama La Casa a los Balcones, y Carlos está acompañado por Raúl Gálvez al cante, Juan Galiardo al piano, del cual ya hemos hablado algunas veces en Jazzteca, Antonio Corrales al contrabajo y Dani Domínguez a la batería. Además, como colaboraciones especiales tienen el de Rubén Dantas a la percusión y Diego Montoya y Pedro Echana a las palmas. Es una aproximación al flamenco diferente de otras que he escuchado dentro del jazz. En este caso, si os fijáis en el tema, no parece que haya fusión, sino que el cantador está cantando los tientos mientras que le está acompañando un grupo de jazz. Es bastante curioso, me gusta bastante el efecto que tiene. Vamos a escuchar el tema, como digo, La Casa de los Balcones.
Thank you. quiero decir y no digo. Y estoy sin decir diciendo, quiero y no quiero querer, quiero y no quiero querer. Y estoy sin que de queriendo, quiero y no quiero querer. Y estoy sin querer queriendo. De ley yo que te veo, se me alegra el corazón. Donde se hizo candela, siempre ceniza quedó. Donde se hizo candela, siempre ceniza quedó.
Tabanqueando en la Plaza Niña se llama el CD en el que Carlos Villoslada hace esta interesante propuesta. Y volvemos a dar otro salto, ¿verdad, José Juan?
Sí, hoy vamos pegando brincos sin parar. Sí, vamos con una cosa muy interesante que a mí me gusta mucho. Es David Pastor, que es un excelente trompetista valenciano ya de largo recorrido. Y de un CD que salió el año pasado con el IBAM Jazz Ensemble, que es un supergrupo, podríamos decir, un CD que se llama Armageddon. Vamos a escuchar un tema que se llama 1974, una composición del propio David Pastor.
Un año en el que nacieron mucha gente interesante, que me consta.
Sí, alguno conozco yo que nació en ese año. Pues además de David Pastor en el saxo, en este caso, está Jim Riddle al piano, Chimo Tebar a la guitarra, Daryl Hall en el bajo y Donald Edwards en la batería. El tema, como os he dicho, se llama 1974 y es David Pastor con el IBAM Jazz Ensemble.
Es una lástima que no tengamos webcam, porque hubiera sido muy interesante ver la cara que se nos ha quedado a los dos cuando José Juan ha dicho que iba a tocar el saxo David Pastor. Cuéntanos.
David Pastor, como he dicho al principio, es trompetista y toca la trompeta, pero cuando he ido a leer la formación del disco y he visto saxo, me he quedado como que me sabía mal desdecir a la propia carátula del disco. Los errores de los duendes de la imprenta, que uno conoce bien por su trayectoria profesional, tienen estas cosas. Efectivamente, David Pastor toca la trompeta y sigue tocando la trompeta.
Y la toca de maravilla.
Y la toca muy bien, además.
Muy bien, pues nada, José Juan, muchísimas gracias por haber estado en este programa.
Nada, encantado un día más de estar aquí.
Soy Alex García, nos lo hemos pasado genial con la conversación tan interesante que hemos tenido con Baldo Martínez. Hemos escuchado un poco de buen jazz, ahí al otro lado de la pecera ha estado Emilio pulsando botoncicos y tal para que esto al final sonara. Y nada, hemos disfrutado de un día más de Jazzteca Podcast. Nos quedamos con nuestro lema, disfruta del jazz con jazzteca.com.